hemos tenido la oportunidad de participar todos para la gloria y la honra de Dios de esta temática que nos invita de una manera directa a obedecer la voz de Dios. Así que desde el viernes anterior, cuando comenzamos con el primer tema titulado ¿Cómo identificar la voz de Dios? Allí pudimos ver que la manera fácil de nosotros identificar la voz de Dios es si esta está acorde con la enseñanza de la Biblia, si está acorde con la enseñanza del Espíritu de la profecía, si nos invita a la obediencia, si nos inspira a la fidelidad. Porque si eso no ocurre, entonces no es la voz de Dios. Luego tuvimos el segundo tema con el pastor Polanco, ese tema maravilloso titulado La voz de Dios sigue diciendo hoy. Y ese día, el sábado anterior, hace 8 días, el pastor nos recordaba que la voz de Dios nos sigue invitando a guardar el día del sábado. Que la voz de Dios nos sigue invitando a llevar los diezmos al alfolí. Que la voz de Dios nos sigue invitando a no tener ídolos, a darle a Dios el primer lugar. El tercer tema fue el domingo y lo compartieron los pastores con sus distritos. Esa noche de domingo estudiamos las consecuencias de no escuchar la voz de Dios. Todo lo que ocurre cuando la voz de Dios no es escuchada. Estuvo basado el estudio bíblico en la experiencia de nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Cuando desacataron, cuando no le dieron importancia a la voz de Dios, comenzaron a cuestionarse, a hacerse preguntas, a tratar de razonar lo que Dios les había dicho. Y ya sabemos cómo terminó esa triste historia. Nuestros primeros padres pecaron y como consecuencia de esto, este mundo en el cual estamos viviendo, destruido por el pecado, por la angustia y por el dolor. El lunes estudiamos el cuarto tema. Obediencia no es sinónimo de buenas intenciones. Vimos a través de la Biblia que aunque tengamos buenas intenciones, si no hacemos lo que Dios quiere, lo que Dios ha pedido a través de la palabra, igual eso es desobediencia pura. Recordamos ese día la historia de Uza, aquel hombre que tratando de evitar que el arca cayera, fue en contra de lo que Dios había establecido y murió en el acto. Mostrándonos el Señor a través de ese ejemplo, que necesitamos hacer es lo que Él pide, no lo que nosotros creemos que es conveniente o lo que creemos que es mejor. Luego, el martes, estudiamos un tema interesante titulado La obediencia de ayer no justifica la desobediencia de hoy. Inspirado en aquel episodio de la vida de Moisés, quien había durado toda su vida, la había dedicado a ayudar al pueblo, pero por allá cuando ya estaba a punto de llegar a la Canaán prometida, a la tierra prometida, Moisés, después que el Señor le dijo, llama a tu hermano Aarón, toma la vara, reúne al pueblo y háblale a la piedra, Moisés tocó la piedra. Moisés tomó la vara, Moisés reunió al pueblo, Moisés llamó a su hermano Aarón, hizo 3 de las 4 cosas que Dios le pidió, pero no le habló a la piedra, tocó la piedra, y no fue eso lo que Dios le pidió. Así que, teniendo como base eso, el Señor le dijo, mira Moisés, ahora no vas a entrar a la Canaán, has desobedecido. No, Señor, hice 3 cosas, sí, pero eran 4, fallaste en una. Entonces, después de haber dedicado toda su vida pasada, Moisés no pudo entrar con el pueblo a la tierra prometida. Mostrándonos claramente que la desobediencia que podamos tener hoy no está justificada por la obediencia del pasado. El día miércoles tuvimos otra vez al pastor Polanco con nosotros. Y él compartió ese tema titulado Jesús, el modelo de obediencia. Nos habló de cómo Jesús desde la niñez fue obediente a la voz de Dios. Cómo a través de su ministerio fue obediente a la voz de Dios. Y cómo al final del mismo, aún en la cruz, le dio la prioridad a la voluntad de Dios. Así que Jesús es el modelo a imitar. El día jueves, el pastor Edgar Redondo, nuestro presidente de la Unión, compartió ese tema titulado La obediencia y la adoración que Dios acepta. Repasó nuestro pastor la experiencia de Caín y Abel. Nos mostró la forma errada en que Caín quiso adorar a Dios y nos mostró la forma correcta como Abel adoró al Señor, llevando lo mejor de lo que tenía, ofreciendo su sacrificio en el lugar indicado, llevando su ofrenda con el espíritu indicado y colocando su fe no en la ofrenda como tal, sino en Dios, que es lo que nosotros debemos hacer. El viernes en la noche, el pastor Herrera también nos habló acerca de obediencia es sinónimo de bendición. Y él nos recordó a través de la Biblia todas las bendiciones que nos vendrán cuando nosotros decidamos obedecer lo que Dios ha pedido. Nos recordó que no solamente seremos bendecidos nosotros, sino que también será bendecida nuestra familia y también recibirá bendición todo aquello que nosotros emprendamos. Esta mañana, el pastor Herrera nos habló a través de la Escritura de cómo nosotros podemos permanecer fieles, de qué necesitamos para permanecer fieles a lo que Dios nos ha pedido. Y fue un tema maravilloso que hemos compartido en esta mañana y que todavía está en nuestros oídos. Y ahora vamos a concluir en esta tarde con el programa. Y queremos compartir este tema, la oración de un mayordomo fiel. Lo que queremos en esta tarde es darle gracias a Dios. Es expresar nuestra gratitud por todas las cosas buenas que Él en su infinita misericordia nos ha otorgado. Por lo tanto, yo le pido al Señor que nos ayude a comprender el mensaje de esta tarde, para que así podamos honrar a nuestro Dios, a ese Salvador, a ese proveedor que está pendiente de cada uno de sus hijos en toda la extensión de la Unión Colombiana del Norte. Así que antes de comenzar con el estudio en esta oportunidad, yo quiero orar por cada uno de los hermanos que en este momento están conectados, por aquellos hermanos que están pasando por dificultades, ya sea por el COVID o por cualquier otra enfermedad. Vamos a orar, oremos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das esta tarde de expresarte nuestra gratitud por ser nuestro proveedor, por estar pendiente de cada uno de nosotros. Tú no solamente eres nuestro proveedor, Señor, también eres nuestro sanador. Quiero pedirte que bendigas a todos esos hermanos nuestros que están sufriendo por culpa del COVID o de cualquier otra enfermedad. Que todos los mensajes que hemos compartido en esta semana puedan motivarnos a oír solamente tu voz, a ser fiel a ella bajo cualquier circunstancia que la vida nos presente. Bendice a nuestros hermanos del noreste colombiano. Bendice a los hermanos de las islas. Bendice a nuestros hermanos del Atlántico. A nuestros hermanos de la Asociación del Oriente, envíales tu bendición. A toda nuestra hermandad en el Caribe colombiano y a nuestra hermandad en la Centro Oriental, envíales tu bendición. Finalmente, Señor, visita a cada hermano, a cada familia de la Asociación Centro Occidental y de la Asociación Suroccidental. Que al estudiar tu palabra en esta última hora del día de reposo, tu Espíritu Santo nos ayude a comprenderla y grabe en nuestra mente y el corazón la verdad de que ahora más que nunca tu pueblo necesita pegarse a la palabra, a escuchar tu voz. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La oración de un mayordomo fiel. Esperamos que el Señor nos ayude a comprender este mensaje y que sirva para sellar con broche de oro lo que en esta semana hemos estudiado. Mira lo que dice el Salmo 20, del 1 al 3. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus sacrificios. Amén. Esos textos del Salmo 20, 1 al 3, son maravillosos. Es más que un deseo. Es una bendición que Dios tiene reservada para ti. Es una bendición que Dios tiene reservada para mí. Es una bendición que Dios tiene allí reservada para todo aquel que decida oír la voz de Dios. En este tiempo, cuando se escuchan tantas voces, unas diciendo otra cosa, otras yendo en contra de lo que Dios ha decidido o ha pedido, nosotros solo debemos aferrarnos a la voz de Dios. Es lo único que es considerado obediencia. Aquí tengo algunas cositas que anoté para recordárselas. Por ejemplo, la obediencia no es una característica sobresaliente en el ser humano. Contrario a esto, desobedecer a la voz de Dios ha sido su tendencia desde el principio mismo. Esa es la realidad. No es la tendencia nuestra como seres humanos obedecer, sino contrario a eso, desobedecer. Para que un mayordomo sea hallado fiel ante el Señor, éste debe desarrollar una vida de completa dependencia a la voluntad de Dios. Esta vida de fidelidad se desarrolla mediante la oración, el estudio de las Escrituras y el reconocimiento diario de Dios como el soberano de esta tierra. Y ahora hay unas preguntas aquí que vamos a contestar en el transcurso del estudio. ¿Cómo debe ser la gratitud de un mayordomo fiel? ¿Qué cosas debemos agradecer y pedir como mayordomos que queremos agradar al Señor? ¿Cómo debemos orar los mayordomos que deseamos vivir en integridad? ¿Saben? Yo en esta tarde quiero incluirlos a ustedes en el estudio, así que vamos a estar bastante activos, porque va a llegar un momento donde tú vas a repetir algunas de las cosas que vamos a decir acá, y lo vamos a hacer como una oración de gratitud que hoy queremos en esta tarde expresar a nuestro Dios. Primero, queremos decirle al Señor en esta tarde cuatro cosas. Primero, Señor, ayúdanos a confiar en ti. ¿Qué tal si ahí donde estás en casa, tú repites esta oración al Señor y le dices, Señor, ayúdame a mí y a mi familia a confiar en ti? ¿En qué está confiando el ser humano hoy en día? Los seres humanos confían en lo que tienen, en las cosas materiales. Confían en sus títulos, confían en sus trabajos. Dicho de otra manera, colocan su confianza en todo aquello que pueden manejar ellos mismos. Pero nosotros, en esta tarde, y después de haber estudiado lo que hemos estudiado en esta semana, debemos decirle al Señor, Señor, ayúdanos a confiar en ti. Nuestra confianza no debe estar puesta en lo que tenemos. Tampoco podemos desesperarnos por aquellas cosas que creemos no tener. Nuestra confianza a partir de este día debe estar totalmente depositada en Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Qué maravilloso este texto de Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Así que esta es una tarde para colocar nuestra confianza en Dios. Miren lo que dice el Camino a Cristo en la página 96. Así que no temáis confiar en Él. Aunque no veáis la inmediata respuesta a vuestras oraciones, confiad en la seguridad de su promesa. Alabado sea el Señor. Es posible que esta tarde haya familias que están aquí conectadas que tienen algunos de sus miembros enfermos, que están pasando por dificultades. En el nombre del Señor les invito a confiar en Jehová. No temáis confiar en Él, dice la Escritura inspirada. Aunque no veáis la inmediata respuesta a vuestras oraciones, confiad en la seguridad de su promesa. Y Él ha prometido escuchar tu oración. Él ha prometido darte lo que necesitas. Él ha prometido velar por ti. Él tiene el poder de devolverte la salud, a ti o a tu familiar. Entonces confiemos en Dios. Esa es nuestra invitación en esta tarde. Y por lo tanto queremos decirle al Señor, porque no hemos confiado en Él quizás como Él espera, queremos decirle en esta tarde lo siguiente: Señor, tú sabes que cuando enfrentamos alguna dificultad, tendemos a perder la fe y la confianza en ti. Cuando por alguna circunstancia nos hace falta algo material, somos dados a desesperarnos. Pero Señor, reconocemos que ese no es el camino indicado. Sea cual fuere la situación, nuestra confianza en ti debe mantenerse intacta. Esa es nuestra decisión en esta tarde: confiar en el Señor. Por lo tanto, Señor, queremos pedirte, en nombre de todos nuestros hermanos de la Unión Colombiana del Norte, ayúdanos para que cada día tú seas el depositario de toda nuestra confianza. No permitas que nuestra seguridad se fundamente en las cosas pasajeras y circunstanciales de la vida. Permítenos, Señor, reconocer que es una bendición confiar en ti y decirte cada día, como dijo el salmista: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Señor, permite que cada miembro de la Unión Colombiana del Norte pueda expresar, confiado en ti, este texto maravilloso del Salmo 84:12. Y podamos juntos decirte: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Por lo tanto, los miembros de la Unión Colombiana del Norte, cada miembro que está en la ciudad o en el campo, en el lugar más lejano, no importa dónde te encuentras, tú eres una persona dichosa porque tu confianza está puesta en Jehová de los ejércitos. Que Dios te bendiga, que puedas decirle al Señor: Señor, ayúdame a confiar en ti. La segunda oración que queremos elevar al Señor en esta tarde es: Señor, saca el egoísmo de nuestros corazones. ¿Qué tal si allí como familia lo repites con los tuyos? O si estás solo también lo repites. Y dice juntamente con este servidor: Señor, saca el egoísmo de nuestros corazones. Los seres humanos somos egoístas por naturaleza. Queremos todo para nosotros mismos. Inclusive el deseo de tener cosas nos lleva a veces a querer tenerlo de otros. Y mira el mensaje claro de la Biblia en esta tarde: nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. El Señor quiere que antes de concentrarnos en buscar lo nuestro, nos concentremos en servir. Al fin y al cabo, eso fue lo que el Señor hizo cuando vino a esta tierra. Vino a servir. Jesús, que es nuestro modelo de obediencia, no vino para ser servido, ni vino a buscar su propio bien. Vino a buscar el bien tuyo, el de tu familia, el bien mío, el bien de toda la familia de la Unión Colombiana del Norte. Así que la Biblia es clara en aconsejarnos en esta tarde: nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Y mire lo que dice Filipenses 2:4-6. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Este texto nos recuerda que nuestro modelo de obediencia es Jesús. Y por eso nos dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a luchar contra el egoísmo. Que nuestro corazón no esté lleno de egoísmo, porque el egoísmo nos ciega, nos aleja del camino correcto y nos lleva inclusive a negarle a Dios lo que a Dios le pertenece. Necesitamos un corazón libre de egoísmo. Por lo tanto, queremos decirle al Señor en esta tarde lo siguiente: tú sabes, Señor, que el pecado convirtió al ser humano en egoísta y ese no era tu plan. Generalmente no nos contentamos con lo que nos das y miramos con egoísmo aquello que no nos pertenece. Muchas veces ni lo que es tuyo respetamos y somos vencidos por el egoísmo que nos lleva a disponer sin ningún temor ni escrúpulo de aquello que has apartado para ti con un propósito sagrado. Por eso necesitamos pedirle al Señor en esta tarde que extirpe, que saque el egoísmo de nuestro corazón. Porque cuando le damos lugar al egoísmo, nos parece que estamos dando mucho. Nos parece que devolverle al Señor lo que a Él le pertenece es un sacrificio demasiado grande que no tiene lógica ni razonamiento para estos tiempos. Se trata de obediencia, hermanos. Se trata de hacer lo que Dios quiere, no de explicar lo que Dios pide. Miren esta cita inspirada que dice: hay que extirpar todos los malos hábitos. Los impuros deben hacerse puros de corazón. Los egoístas deben quitar su egoísmo. Los orgullosos deben despojarse de su orgullo. Los autosuficientes deben vencer su confianza propia y comprender que no son nada sin Cristo. Tremendo eso. Necesitamos, por lo tanto, decirle al Señor: Señor, extirpa todos los hábitos malos de nuestro corazón, especialmente saca el egoísmo de mi vida, para que yo pueda encontrar verdadero gozo y alegría en darte una ofrenda, en devolverte lo que te pertenece, en usar el tiempo correctamente para ti, en dedicar mis dones y talentos para el servicio de tu obra, en hacer tu voluntad, para que yo pueda encontrar gozo en oír tu voz, acatarla y compartirla como es tu voluntad. Así que, apreciados hermanos, es una tarde preciosa para que podamos decirle al Señor, en segundo lugar, saca el egoísmo de nuestro corazón. La tercera oración que vamos a elevar al Señor en esta tarde es la siguiente: Señor, enséñanos a esperar en ti. Enséñanos a esperar en ti. Saben, esperar no es una de nuestras mayores virtudes. Somos desesperados por naturaleza. Casi no nos gusta esperar. Nosotros queremos orar, pedirle algo al Señor, y lo que deseamos es que inmediatamente llegue la respuesta y tal como lo hemos pedido. Esta es una tarde para sincerarnos con el Señor, así somos. Si nuestro familiar está enfermo y oramos, queremos que se sane lo antes posible. Bueno, alguien podría decir: pastor, ¿y qué otra cosa debemos esperar? Bueno, la palabra nos invita esta tarde a esperar en el Señor. No siempre las cosas van a ocurrir cuando tú y yo queremos, pero sí siempre ocurrirán cuando sea la voluntad del Señor. Así que necesitamos decirle al Señor en esta tarde: Señor, enséñanos a esperar en ti, a confiar, a esperarlo tu voluntad en nuestra vida. No es que nosotros decidimos, es Dios quien tiene y debe decidir por cada uno de nosotros. Miren, el gran mensaje que hay en el Salmo 20, 17. Paraos, estaos quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Saben, hacemos tantas cosas, corremos tras de tantas cosas, que quizás lo que necesitamos es detenernos. Si corremos porque creemos que todo depende de nuestra velocidad para alcanzar las cosas, que todo depende de nuestro ingenio para hacer las cosas. Pero ha llegado el momento de acatar este consejo. Paraos, estaos quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Saben, hermanos, me gusta mucho ese texto. Tiene un mensaje apropiado para el tiempo que estamos viviendo. Y vamos a dedicarnos aquí unos 2-3 minutos con este texto, para que veamos que allí hay palabra de Dios para nuestra vida. ¿Cómo era la vida antes de marzo? Antes del mes de marzo, cuando comenzó esta pandemia. Todo el mundo corría, todo el mundo era libre de salir a la hora que quería, para donde quisiera y hacer lo que quisiera. Todos disfrutábamos del tiempo, íbamos, veníamos, entrábamos y salíamos. Por la mente no se nos ocurría jamás que iríamos a pasar tantos sábados, sin ir al templo a adorar al Señor. Y si por allá en el mes de febrero nos hubiese dicho alguien por allí, por ejemplo, miren, a partir de por allá del tercer sábado de marzo, o del 14 de marzo más o menos, ya no van a ir más a la iglesia, al templo. Entonces hubiésemos pensado, Señor, ¿qué va a pasar con la fe? ¿Qué va a pasar con tu iglesia? ¿Qué va a pasar con la organización? Hubiésemos pensado. ¿Por qué? Porque hemos creído a través del tiempo que todo depende de nuestra velocidad, de cuánto equipaje llevemos, de cuánto podamos hacer nosotros por esta obra. Terminó el mes de marzo, pasó abril, pasó mayo, pasó junio, pasó julio, y prácticamente estamos en el último sábado de agosto, y no sé cuánto tiempo más va a pasar. Y la historia, esta epidemia, esta pandemia, digámoslo mejor, nos ha enseñado que tu vida y la mía, y que aún la iglesia, no depende de la velocidad nuestra, de cuánto corramos, sino del Dios poderoso al cual un día decidimos seguir. El jueves, el pastor Redondo le daba las gracias a todos nuestros hermanos de la Unión Colombiana del Norte. Y yo quiero ratificarlo una vez más. El Señor ha demostrado en todo este tiempo que no se trata de cuán capaces somos aquellos que tenemos el privilegio de dirigir. Que no depende de cuánto trabajo hacemos nosotros para ir y venir. Esta iglesia le pertenece a Jehová. Es Dios el que la sustenta y la sustentará hasta el final, ya sea con nosotros o sin nosotros. Por eso ese texto tiene gran importancia. Paraos, estáos quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. No hemos ido a los templos. Los pastores no han podido visitar los lugares. Todo ha quedado allí como detenido. Paraos, estad quietos. Y nos ha tocado el privilegio de ver la salvación de Jehová con nuestra iglesia. Dios está con nosotros, hermanos. Y lo estará en mayor medida cada vez que tú y yo decidamos escuchar su voz. Y cuando hayamos escuchado con claridad su voz, entonces vamos a dar los pasos que el Señor nos indique. Por eso en esta tarde yo les invito a decirle al Señor, Señor, enséñanos a esperar en ti. Hemos creído a través del tiempo que todo depende de nuestra capacidad de trabajo, de nuestro ingenio, de cuántos programas bonitos podemos hacer, y el Señor nos ha demostrado que esta iglesia está en sus manos, que inclusive las finanzas de esta iglesia están controladas por Él, y que Él dará a su pueblo lo necesario para sostenerse como familias y para sostener esta causa hasta el día cuando suene la trompeta. Paraos, estemos quietos, y no los estoy invitando a la inactividad total, a que dejemos las cosas tiradas, no. A que dejemos de correr tras nuestras propias cosas y confiemos en Jehová. Y le digamos al Señor, Señor, enséñame, aunque sea a través de esta pandemia, de esta dificultad, a esperar en ti. Porque todo este tiempo hemos creído que todo depende de nosotros. Pues la vida nos ha enseñado que las cosas no dependen de nosotros, ni siquiera nosotros mismos dependemos de un Dios proveedor que le da a su pueblo en medio de la pandemia o fuera de ella, que sostiene a esta iglesia en la pandemia o fuera de ella, que esta iglesia no depende de cuánto yo dé o no dé. Eso fue lo que el pastor Redondo nos enseñó de la experiencia de Caín el jueves. Caín creía que él le hacía un favor a Dios con sus ofrendas. Tristemente, aún hoy en día uno se encuentra personas así que creen que porque dan una ofrenda ya están comprando la voluntad de Dios. Esta iglesia depende de Dios. Y esta iglesia saldrá triunfante, sobre todo si nosotros acatamos ese consejo. Nos detenemos, nos fijamos en el cielo y le decimos: Señor, enséñanos a esperar en ti. Tú eres soberano. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por lo tanto, necesitamos acatar ese consejo. Cuando el pueblo de Israel estaba preocupado porque los egipcios venían, Moisés se paró y con esa fe de un líder le dijo: estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Salmo 46:10. Entonces, teniendo en cuenta todo eso que hemos estudiado, yo quiero invitarte a que oremos al Señor diciéndole: Señor, reconocemos que aunque el mundo viva deprisa, los adventistas genuinos debemos reservar tiempo para escuchar tu voz. Reconocemos que aunque el mundo vaya corriendo deprisa, nosotros debemos sacar tiempo para escuchar tu voz. Porque hace un tiempo atrás no había la oportunidad del estudio de la palabra, porque había que ir al trabajo, había que correr aquí, había que correr allá. Necesitamos escuchar la voz de Dios, pueblo. Necesitamos ser fiel a la palabra. Señor, muchas veces oramos esperando que tú satisfagas cada una de nuestras necesidades sentidas. En otras ocasiones exponemos ante ti nuestros proyectos como esperando solo que tú apruebes lo que nosotros queremos. Y no nos tomamos el tiempo para esperar que nos hables y nos reveles tu voluntad. Señor, somos desesperados por naturaleza. Pedimos lo que creemos necesitar hoy. Y queremos que tú, Señor, lo concedas inmediatamente. Si te tomas tiempo para contestarnos y probar nuestra fe, entonces tendemos a perder la confianza y creemos que te has olvidado de nosotros. Así somos. Por lo tanto, necesitamos hoy pedirle al Señor que nos ayude a esperar en Él. Mira cómo dice el Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana presentaré mi oración delante de ti. Y allí viene el consejo maravilloso. Y esperaré. Apreciado hermano que me escuchas, ¿cuántas veces has orado al Señor y casi que no has esperado para oír su voz? Yo quiero invitarte en esta tarde, al concluir esta semana de mayordomía, que nos ha invitado a oír la voz de Dios, a aferrarnos a la palabra, que saquemos tiempo para esperar la voluntad de Dios en nuestra vida. Que así como dice el salmista allí, podamos cada uno de nosotros decir: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración delante de ti y esperaré. Y podríamos decir: ¿qué esperaré? Esperaré que se haga la voluntad de Dios. Esperaré que Dios me conteste conforme a su voluntad. Esperaré que el Señor me revele y me muestre el camino a seguir. Esperaré que el Señor me muestre lo conveniente o no de aquellas decisiones que como líderes necesitamos tomar para la iglesia. Somos desesperados por naturaleza, pero necesitamos en este tiempo oír con claridad la voz de Dios, pedirle a Él cosas, pero esperar que se haga su voluntad en nuestra vida. No podemos seguir corriendo detrás de tantas cosas y pensar que tienen que llegar en el momento en que nosotros lo pedimos. Necesitamos esperar en Dios, confiar en que estamos en sus manos y que lo mejor que ha de pasarnos en la vida es todo aquello que Dios determine para cada uno de nosotros. Así que van tres oraciones. Vamos a hacer cuatro y un pedido especial al Señor. Y aquí tenemos la última. Señor, ayúdanos a tener y aceptar tu voluntad, a entender y aceptar tu voluntad. Saben, no es fácil, no siempre es fácil entender y aceptar la voluntad del Señor. Se nos olvida que nuestra mente no tiene la capacidad de comprender todo aquello que viene de la mente infinita de nuestro Dios. Por eso necesitamos decirle al Señor en esta tarde, Señor, ayúdanos a entender y a aceptar tu voluntad. Es difícil a veces entender cómo, por ejemplo, el COVID nos ha arrebatado a algunos de los seres queridos. En esta pandemia hemos perdido a muchos de nuestros hermanos, líderes. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, lo que tengo en mi mente, a la hermana Ruth Mendoza, allí en Sincelejo, una líder de la iglesia? Y saben, hermanos, mientras el pastor Doria les está predicando aquí, allá en la ciudad de Cartagena, nuestros hermanos están sepultando a un baluarte de la fe, al hermano Senior, un líder, un hombre de Dios, un varón de Jehová, uno de esos que ha ayudado para que la iglesia se fortalezca. Ayer el hermano Senior nos dejó. No será por mucho tiempo, pero igual ya no está con nosotros. Ahora, ¿cómo entender eso cuando ahora estamos necesitando líderes como ellos? Por eso necesitamos no solamente entender, sino aceptar la voluntad de Dios. Muchas veces nuestra mente no será capaz de hacerlo, de entender las cosas. Pero sí podemos decir, Señor, hágase tu voluntad, aunque yo no entienda algunas cosas, pero hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Por lo tanto, hermanos, necesitamos con humildad decirle al Señor que nos ayude a comprender y aceptar, sobre todo aceptar su voluntad. Estamos viviendo tiempos difíciles y nosotros necesitamos, ahora más que nunca, acogernos a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mateo 6:10 dice, venga tu reino. Es un pasaje que conocemos todos porque hace parte del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Saben, los hombres quieren hacer su voluntad, pero nosotros necesitamos acogernos a la voluntad de Dios. No es la voluntad nuestra la prioridad. La prioridad es la voluntad del Señor. Si el Señor ha permitido esta pandemia, entonces hágase su voluntad. Lo importante es que el propósito de Dios, al permitir todo esto, se cumpla en tu vida y en mi vida también. Necesitamos pedirle al Señor que su voluntad reine sobre la nuestra. Si su voluntad es que nosotros le devolvamos a Él el 10% de nuestras entradas, entonces que se haga su voluntad, sin cuestionarla, porque la voluntad del Señor no se cuestiona, se obedece. Dios no dejó sus preceptos para que tú y yo los cuestionemos. No es nuestro razonamiento el que va a determinar si Dios tiene o no la razón. Dios tiene la razón, aunque yo no lo entienda. Dios siempre tendrá la razón. Y cuando Dios nos pide algo es para el bien de sus hijos, aunque yo no lo comprenda en el momento. Vivimos en un mundo que ha olvidado los preceptos de Dios. La ley de Dios se ha puesto a un rincón, a un lado. ¿Y saben qué? Mi temor es que inclusive nosotros como miembros del pueblo de Dios también la dejemos a un lado. Necesitamos acogernos a la voluntad del Señor. Y cuando tú eres obediente a los preceptos divinos, te es más fácil aceptar la voluntad de Dios, aunque no la comprendas. Y aquí voy a abrir un paréntesis para hacerte varias preguntas. ¿Saben tus hijos, conocen tus hijos la ley de Dios? ¿Te has preocupado por enseñárselas para que ellos puedan aceptar la voluntad del Señor? A los líderes de la iglesia, ¿conocen nuestros niños de la iglesia la ley de Dios? Esa ley que nos ayuda a obedecer al Señor, a estar firmes y fieles a lo que Él nos ha pedido. Necesitamos enseñarle a los niños de nuestra iglesia los preceptos divinos, porque ellos son un cerco que los protege contra el mal. Por lo tanto, iglesia, mi invitación en el nombre del Señor en esta tarde es que le pidamos al Señor que nos ayude no solamente a comprender, sino a aceptar su voluntad. Pero para aceptar la voluntad de Dios necesitamos apegarnos a sus mandatos para que ellos nos ayude a mantener la fidelidad. Por lo tanto, en esta tarde queremos decirle al Señor, Señor, no siempre nos ha sido fácil comprender tu voluntad, y más difícil aún nos ha sido aceptarla. No obstante, nos hemos dado cuenta que acogernos a tu voluntad ha sido lo mejor que nos ha podido pasar. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a entender tu voluntad y danos la suficiente claridad mental para aceptarla como soberana en nuestras vidas. ¿Quieres aceptar la voluntad del Señor por encima de la tuya? ¿Estás dispuesto a aceptar lo que Él ha pedido, aunque muchas veces eso no encaje en el pobre razonamiento humano? Esa es la invitación que la palabra de Dios te hace en esta tarde. Digámosle al Señor que nos ayude a aceptar su voluntad. Señor, sabemos que todo lo que ocurre en nuestra vida, si tú lo permites, termina repercutiendo para bien, alabado sea el Señor. ¿Lo has experimentado en tu vida? ¿Acaso no te has dado cuenta que muchas veces has pasado por situaciones que tú no comprendes, que te causan quizás dolor? Pero a medida que se desarrolla la historia, ves la mano de Dios distorciendo todo lo torcido y emparejando tu senda. Por eso debes aceptar la voluntad del Señor, aunque muchas veces no la comprendas. Al principio, Señor, es muy difícil entenderlo, pero a medida que el tiempo pasa, vemos que fue tu mano quien nos guió y permitió aquellas cosas que en un principio nos pudieron causar dolor. Hay un principio bíblico en Romanos 8:28 que tú y yo lo conocemos, que lo hemos compartido muchas veces. A los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? ¿Ah? Todas las cosas les ayudan para bien. Qué difícil es para muchos comprender este mensaje, pero tú ya lo has experimentado en tu vida. Seguramente que tu familia lo ha visto también. A los que aman a Dios, todas las cosas, aun aquellas duras, difíciles, que te causan dolor, aun aquellas que no puedes explicarle a los demás, repercuten para bien. Por lo tanto, necesitamos ahora más que nunca decirle al Señor, Señor, ayúdanos a aceptar tu voluntad. Ayúdanos a aceptar todo aquello que venga de tu mano para que se convierta en una bendición para nuestras vidas. Y aquellas cosas que no vengan de tu mano, que tu Espíritu Santo las destuerza para que así podamos avanzar y no detenernos en nuestro viaje al reino de los cielos. Y ahora viene nuestro último pedido. Hicimos 4 oraciones y ahora viene un pedido especial con el cual queremos cerrar esta semana de mayordomía. Más que un pedido, perdón, es una gratitud. Ya hicimos 4 pedidos en las 4 oraciones y ahora viene nuestra expresión de gratitud al Señor. Y yo te invito para que allí donde estás con tu familia, te coloques de pie y le digas al Señor en esta tarde y al concluir esta semana de mayordomía, Señor, gracias por ser nuestro proveedor. Díselo al Señor. Aprovecha este momento y hazlo. Y si estás solo, entonces dile al Señor: Señor, gracias por ser mi proveedor. Si estás ahí en familia, di con tu familia al terminar este sábado y al concluir esta semana de mayordomía: Señor, gracias por ser nuestro proveedor. Has provisto para cada uno de nosotros antes de la pandemia, durante la pandemia y lo harás después de la pandemia. Tú eres nuestro proveedor, Señor. Gracias por serlo. Gracias por todas las cosas buenas que nos has dado. Gracias por darnos tu palabra, la cual guía nuestra vida. Gracias por la iglesia a la cual pertenecemos. Gracias por nuestros hermanos fieles que sostienen esta iglesia. Gracias por todo lo que has provisto para nuestros niños. Gracias por cuidar a nuestros jóvenes. Gracias porque aún teniendo hermanos enfermos, y aún del COVID, sabemos que tú estás al timón. Tú no has abandonado a tu pueblo ni lo harás. Y cuando sea tu voluntad sanar a nuestros hermanos, lo harás, Señor. Por lo tanto, gracias por proveer salud. Gracias por proveer alimento. Gracias por darnos la fe. Gracias por ser nuestro proveedor. Gracias, Señor, por cumplir con tus hijos fieles la promesa del Salmo 121:3 que dice: no permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, hermano. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. Bendita sea la palabra de nuestro Dios. Queremos expresarle esa gratitud al Señor porque Él ha provisto para esta iglesia en el pasado, en el presente y lo hará hasta el día cuando suene la trompeta. No permitirá el Señor que tu pie resbale, hermano. Si tú permaneces fiel a la voz de Dios, el Señor no permitirá que tu pie resbale para irse al camino equivocado. No se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Unión Colombiana del Norte. ¿Saben por qué? Porque el Señor es nuestro guardador. El Señor es nuestra sombra a la mano derecha. Te alabamos, Señor, porque cada día recibimos muestras de tu infinito amor y misericordia. Te alabamos porque cada día renuevas tus providencias y nos haces disfrutar de tus bondades. Gracias por proveer para nuestras familias el alimento diario. Díselo tú al Señor allí donde estás reunido con tu familia, o solo, o sola, no sé dónde te encuentres, pero dile al Señor: Señor, te alabo porque cada día recibo muestras de tu infinito amor y misericordia. Te alabo porque cada día renuevas tus providencias. Gracias por proveer para mí y para mi familia el alimento diario. Gracias porque así como provees para las aves del campo, te interesas en dar lo necesario para sustentar a los nuestros. Miren, voy a compartir para concluir una cita. La he dividido en varias diapositivas para que tú la puedas disfrutar mejor. Esta es una cita larga. La he dividido en varias partes para que podamos asimilarla. Se adapta perfectamente al tiempo que estamos viviendo. Y quiero concluir esta semana de mayordomía, que ha sido una semana de inspiración para todos nosotros, con esta cita especial. Nuestro Padre Celestial no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Tiene sus propósitos en el torbellino y la tormenta, en el fuego y el diluvio. Tremendo eso. Dios tiene un propósito en medio de esta pandemia. Por lo tanto, lo único que necesitamos es que ese propósito se cumpla en mi vida, en la vida de mi familia y en la vida de tu familia también, hermano. Nuestro Padre Celestial no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. tiene sus propósitos en el torbellino y la tormenta, en el fuego y el diluvio. Sigue diciendo, el Señor permite que las calamidades sobrevengan a su pueblo para salvarlo de peligros mayores. Desea que todos examinen su corazón atenta y cuidadosamente y que se acerquen a Dios a fin de que Él pueda acercarse a ellos. Ahí está el propósito de Dios. Él desea que todos examinen su corazón. Yo quiero preguntarte, ¿durante esta pandemia has examinado tu corazón? ¿Has tomado determinaciones para ser un hombre, un líder, una familia fiel a Dios como Dios lo espera? Sigue diciendo la cita. Él ve los riesgos que nos amenazan como nosotros no podemos verlos. Es el dador de todas nuestras bendiciones, el proveedor de todas nuestras misericordias, el ordenador de todas nuestras experiencias. Percibe peligros que nosotros no podemos ver. Permite que sobrevenga a su pueblo alguna prueba que llene los corazones de sus hijos de tristeza, porque ve que necesitan enderezar su camino. No sea que el cojo se aparte del sendero. Conoce nuestra hechura y se acuerda que somos polvo. Aún los mismos cabellos de nuestras cabezas están contados. Y aquí termina la cita. Dice, obra a través de las causas naturales para hacernos recordar que Él no nos ha olvidado, sino que desea que abandonemos el camino que, si se nos permitiera seguir en forma desenfrenada y sin reprobación, nos conduciría a un gran peligro. Yo le doy gracias al Señor por esa cita. Tremendo. Esa última parte es vital. Obra a través de las causas naturales para hacernos recordar que Él no nos ha olvidado, sino que desea que abandonemos el camino que, si se nos permitiera seguir en forma desenfrenada, tremendo es. ¿Cómo sería la iglesia hoy si hubiésemos seguido en forma desenfrenada como veníamos antes? Por eso debemos pedirle al Señor que nos ayude a identificar su voluntad para nuestra vida en este tiempo de pandemia. De lo demás, no te angusties. El Señor proveerá para ti y para los tuyos. Preocúpate más bien porque se cumpla el propósito de Dios en tu vida y en la vida de tu familia. Yo quiero concluir en esta tarde con este texto bíblico que dice, cada mañana se renuevan tus bondades. Muy grande es tu fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Me gusta esta versión. Tremendo texto. Yo quiero invitarte a que donde te encuentres te coloques en pie. Porque vamos a parafrasear ese texto. Y lo vamos a leer de la siguiente manera para concluir en esta tarde. Yo te invito a que te coloques de pie. Donde estás, si es posible que lo hagas. Y puedas repetir conmigo lo siguiente. Señor, cada mañana se renuevan tus bondades. Muy grande es tu fidelidad para con nosotros. Por tanto, decimos hoy, el Señor es todo lo que tenemos. En Él esperaremos. Amén. El Señor es todo lo que esta iglesia tiene. El Señor es todo lo que cada familia de esta iglesia tiene. El Señor es todo lo que tu vida tiene. No puedes colocar tu confianza en las cosas materiales que crees tener en abundancia o que piensas que no tienes. Nuestra confianza debe estar en Jehová. Y en esta tarde, al concluir esta semana, quiero pedirle a todos mis hermanos de la Unión Colombiana del Norte, digamos, como dice este texto, el Señor es todo lo que tenemos. Y en Él esperaremos. Yo quiero orar por ti en este momento. Quiero pedirle al Señor que nos ayude a ser obedientes a su voz para que así podamos prepararnos para el encuentro con el Rey. Oremos. Padre que estás en el cielo, tú eres todo lo que tenemos. Por lo tanto, en ti esperaremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. La que tiene poder es tu palabra, Señor. Los seres humanos simplemente tratamos de comunicar tu palabra. Por lo tanto, quiero pedirte que grabes en la mente de cada uno de nuestros hermanos cada lección aprendida en esta semana. Que la gloria y la honra sean solamente, únicamente para ti. Bendícenos, Señor. Permite que podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido en esta semana. Que necesitamos oír tu voz. Que necesitamos apegarnos a tu palabra. Que obediencia es solo aquello que hace lo que tú has pedido. Ayúdanos a obedecerte como tú lo has pedido, con la sencillez que tú lo has pedido. A que no vayamos a buscar interpretaciones extrañas, que simplemente nos limitemos a hacer lo que tú pides. Bendice a cada hermano que está conectado en este momento, a cada familia que se conectó durante la semana. Que tu Espíritu Santo se encargue de recordarnos todo lo que hemos estudiado. Que la gloria y la honra sean solo para ti. Gracias porque nos has demostrado que esta iglesia no está en las manos de los dirigentes, porque somos imperfectos, está en tus manos. Y nosotros como dirigentes también estamos en tus manos. Ayúdanos a aprovechar este momento para encontrarle sentido a la vida y para que podamos tener un reencuentro definitivo con Cristo Jesús. Que tu bendición sea con cada familia de la misión de las islas. Que tu bendición sea con cada hermano y cada familia de la misión de la Asociación del Atlántico, de la Asociación del Caribe, de la Asociación Centro Occidental, de la Asociación Suroccidental. Bendice a toda nuestra hermandad de la Asociación Centro Oriental, a sus líderes. Lo mismo a la Asociación del Oriente, a la Asociación del Noreste. Bendice a toda nuestra Unión Colombiana del Norte y que tu bendición alcance también a la Unión Colombiana del Sur. Ayúdanos a ser dependientes de ti, que tu palabra sea soberana en nuestra vida, que tus preceptos reverdezcan en nuestro corazón y los pongamos en práctica, y que tu voz sea quien guíe cada una de nuestras decisiones. Alabado sea tu nombre. La gloria y la honra sean para ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Apreciados líderes, apreciados hermanos, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Quiero agradecerle de manera muy particular a cada uno, a cada una de las administraciones de los campos, a los directores de mayordomía de cada campo de la Unión Colombiana del Sur y también de la Unión Colombiana del Norte, que en esta semana han estado orientando a sus pastores y a sus distritos para que estén conectados escuchando este mensaje. Mi gratitud especial a cada pastor y ministro de la Unión Colombiana del Norte. Quiero expresar mi gratitud a Esperanza TV, a nuestros jóvenes misioneros que trabajan en este lugar, liderados por el pastor Gabriel. Que el Señor siga bendiciendo la obra desde este lugar. Y una vez más, gracias, Señor, por tener este sitio que nos permite comunicarnos con nuestros hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Que Dios les guarde.